Qué tremendo desafío tenemos sobre la mesa para este análisis profundo. O sea, imaginemos por un momento el siguiente escenario. Alguien acaba de salir de la universidad, tiene su título de contaduría pública recién impreso.
Ajá, fresquito de la imprenta.
Exacto. Y su cerebro está completamente cableado para pensar en términos de rentabilidad, en flujos de caja.
Y en el capital social privado, por supuesto.
Totalmente. De pronto, esta misma persona consigue su primer gran empleo y da el salto al sector gubernamental en Venezuela. De la noche a la mañana es como aterrizar en un planeta donde las leyes de la gravedad financiera funcionan al revés. Lo que antes era un gasto inaceptable, ahora es una inversión necesaria. Y lo que antes era un simple registro de inventario, bueno, ahora es un tema de dominio público.
Es un choque cultural y profesional inmenso. Y fíjate que no se trata de una simple exageración. Para cualquier profesional que cruce esa frontera entre el mundo corporativo y la administración pública, el reto no pasa por aprender a usar un nuevo software contable.
Claro, no es un tema de sistemas.
Para nada. El verdadero salto al vacío es comprender una filosofía completamente distinta sobre lo que significa que un Estado posea un activo, genere un ingreso o reporte un resultado. Para suavizar ese aterrizaje, hoy traemos un paquete robusto de fuentes. Hemos estado escarbando en el Plan de Cuentas Patrimoniales 2024 de la UNCOP, que es la Oficina Nacional de Contabilidad Pública.
Y no solo eso, porque cruzamos esa información con la LOAPS, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
Así es, y rematamos con los estándares globales. Me refiero a las normas internacionales de contabilidad del sector público, las famosas IPSAS.
Construir un mapa. Queremos armar una guía explicativa, muy jerárquica y detallada, que le sirva de salvavidas a ese recién graduado que nos escucha. El objetivo es entregar las herramientas para entender cómo se implementa esta sistematización contable de la UNCOP.
¿Y cómo se entrelaza con las leyes vigentes?
Exactamente. Y quizá lo más difícil, ¿qué instintos del sector privado hay que apagar o desaprender de inmediato para sobrevivir en la gestión pública? Bien, vamos a desempacar esto. Y creo que el mejor lugar para comenzar es enfrentarnos directamente a la bestia, la estructura del plan de cuentas. O sea, ¿por qué parece tan intimidante a simple vista?
Lo intimidante viene de su magnitud y su precisión matemática. Cuando alguien abre el manual de la UNCO por primera vez, no encuentra una lista de 100 cuentas genéricas como pasaría en una pequeña empresa comercial.
Como una cuenta simple de gastos, y ya.
Claro, se topa con un ADN contable estructurado en 9 dígitos, divididos meticulosamente en 6 niveles de desagregación. Es una arquitectura diseñada no para una compañía, sino para soportar el peso de las operaciones financieras de un país entero.
9 dígitos. O sea, si un auditor externo entra a revisar una partida, no está viendo una etiqueta genérica que diga gastos de oficina. Está viendo una radiografía milimétrica de a dónde fue cada centavo.
A ese nivel de detalle llegamos.
Pero a ver, ¿no se vuelve esto una pesadilla operativa? Para que la audiencia lo visualice, imaginemos que esto es como el juego de las muñecas rusas, las matrioscas. Abres una y hay otra más pequeña dentro. El primer nivel, la muñeca más grande, es el grupo, de un solo dígito. El 1 es activo, el 2 es pasivo, el 3 patrimonio, y así hasta llegar a los gastos y cuentas de cierre.
Esa analogía de las muñecas rusas es perfecta. Si tomamos esa gran muñeca del grupo 1, que es el activo, y la abrimos, encontramos el segundo nivel, el subgrupo, que usa 2 dígitos.
Ahí tendríamos el 1.1 para el activo corriente.
Exacto. Si seguimos abriendo, llegamos al rubro con 3 dígitos, como el 1.1.1 para el activo disponible. Y luego llegamos a la cuenta per se, que ya salta a 5 dígitos. Por ejemplo, la 11101 para caja y bancos.
Que es justo el punto donde el 90% de los planes de cuentas de las empresas privadas dicen, bueno, hasta aquí llegamos, no necesito más detalle.
Tal cual. Cierran el libro ahí.
Pero en este universo público, a los 5 dígitos apenas vamos por la mitad del viaje.
Lo fascinante aquí es cómo esta aparente exageración de niveles, que muchos tildarían de burocracia numérica, es la única manera de garantizar la transparencia que exige el marco legal. El Estado necesita saber exactamente qué tipo de banco, qué tipo de fondo y qué recursos se está moviendo.
Por eso siguen abriendo matrioscas.
Así es. Después de la cuenta bajamos a la subcuenta de primer orden, con 7 dígitos. como el 1110102, que aísla la partida de bancos. Y finalmente llegamos al fondo, la subcuenta de segundo orden, con sus 9 dígitos completos. El código 1110201.
Un número de teléfono prácticamente.
Casi. Pero ese código nos dice sin lugar a dudas que estamos hablando de bancos públicos.
Entiendo la necesidad de control, pero las economías cambian, surgen nuevas industrias, nuevos impuestos. Si este esqueleto de 9 dígitos es tan rígido, ¿cómo hace para no romperse cuando aparece algo que no existía hace 10 años?
Ahí radica la brillantez de dejar espacios lógicos en la codificación. El plan de cuentas de la ONECOP es un organismo vivo. Si revisamos las actualizaciones recientes en las fuentes, vemos cómo el sistema absorbe la realidad económica sin colapsar.
¿Tienen un ejemplo concreto de eso?
Sí, hay un ejemplo muy claro en la versión 2024. La creación del código 524010-4081. Esa serie de números tan específica corresponde a la regalía minera sobre el coltán.
Ah, claro. Algo muy particular.
Hace un tiempo, esa subcuenta no era necesaria, pero al surgir la actividad, el sistema simplemente abre una nueva muñeca rusa en la sección de ingresos por regalías minerales. Todo queda perfectamente clasificado.
Es como tener un archivero infinito, donde cada papel, por más raro que sea, tiene una carpeta esperándolo. Ahora, dominar la teoría de los 9 dígitos es una cosa, pero aplicarlo en la vida real nos lleva a un verdadero choque de mundos. Volvamos a ese contador recién graduado. Tiene que desaprender conceptos fundamentales.
Totalmente. Hay que cambiar el chip.
Hablemos de cómo se mide el valor de las cosas. En el mundo corporativo privado, la regla de oro es que un activo vale por el flujo de caja que puede generar a futuro. Si una máquina no hace dinero, se deteriora y se da de baja del balance. Fin de la historia.
¿Qué pasa cuando aplicamos esa lógica en el gobierno? Fíjate, si se aplicara esa lógica corporativa en el sector gubernamental, tendríamos que cerrar la mitad de las instituciones del Estado mañana mismo. Aquí es donde los principios de las normas IPSAS cambian las reglas del juego. En la administración pública, un activo no se valora por su capacidad de imprimir billetes, sino por su potencial de servicio.
Espera, ¿potencial de servicio? Esto suena a un concepto muy abstracto para alguien acostumbrado a medir el retorno sobre la inversión.
Las fuentes nos dan un caso hipotético que ilustra esto de maravilla. Imaginemos que el gobierno construye una escuela gigante diseñada para albergar a 1.500 estudiantes en una zona rural. Pasan los años y la matrícula se desploma a 150 alumnos.
Una caída drástica. Mis instintos de la empresa privada me gritan que liquide ese activo. Es ineficiente, los costos de mantenimiento superan los beneficios, hay que cerrarlo y vender el terreno. ¿Cómo hace un profesional para apagar esa voz en su cabeza?
Ese es el ejercicio más difícil. El profesional tiene que entender el mandato social del Estado. Si analizamos ese mismo caso bajo la lupa del potencial de servicio, la respuesta es diametralmente opuesta.
¿Por qué?
Porque si esa escuela, operando al 10% de su capacidad, es la única institución educativa en la región y la alternativa más cercana para esos niños está a 100 kilómetros cruzando montañas, el Estado no puede cerrarla. El valor de ese edificio en los libros contables públicos se sostiene porque sigue brindando un servicio social indispensable.
Su rentabilidad se mide en acceso a la educación, no en moneda.
Exactamente. Por lo tanto, no se reconoce un deterioro masivo del activo como se haría en el sector privado.
Es darle la vuelta a la tortilla por completo. Y me imagino que esta misma lógica alienígena se aplica a los ingresos. En una tienda privada, el ingreso es una transacción clara. Te doy un par de zapatos, tú me das dinero. Hay una contraprestación directa. Pero en el Estado, el ingreso estrella es la recaudación de impuestos. Y el ciudadano paga sus impuestos, pero no recibe un cheque de servicios públicos equivalente en ese mismo instante.
Esa es la definición técnica de ingresos sin contraprestación. Al no existir ese intercambio directo y simultáneo de valor comercial, el momento exacto en el que el contador público debe reconocer ese ingreso en los libros cambia radicalmente. No puedes usar la plantilla de una cadena minorista.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si hablamos de cosas raras para el contador tradicional, tenemos que entrar en el grupo 4 de la ONCOP, las famosas cuentas de orden. En la universidad nos enseñan que si hay una contingencia, una demanda o un bien que no es del todo nuestro, simplemente escribimos un párrafo aclaratorio en las notas a los estados financieros y seguimos.
Una notita al pie y ya.
Pero la ONCOP le dedica todo un grupo matriz, el número 4, a esto.
La Administración Pública Venezolana no deja las contingencias al azar de un párrafo en letra pequeña. Codificar elementos contingentes de manera estructurada es vital para el control patrimonial. El Estado maneja recursos a una escala que ninguna corporación alcanza, y eso incluye activos en un limbo legal u operativo.
¿Qué tipo de cuentas vemos ahí?
Al revisar este grupo 4, encontramos cuentas que parecen de ciencia ficción financiera, como la 42105 para demandas judiciales, o una aún más particular, la cuenta 41119, catalogada como bienes públicos sin titularidad en condición de chatarra.
Bienes en condición de chatarra. Ya me imagino al recién graduado en su primer día de trabajo en un ministerio tratando de cuadrar en un balance oficial el valor de un tractor amarillo, oxidado, sin motor, abandonado en un terreno baldío.
Es una imagen muy real.
En el sector privado llamas a un camión, lo botas a la basura y lo borras del sistema. ¿Por qué el Estado se toma la molestia de darle una subcuenta de 9 dígitos a un montón de óxido?
Porque un servidor público no puede simplemente botar a la basura un bien del Estado, por muy inservible que parezca, sin un proceso legal. Ese tractor oxidado sigue siendo patrimonio nacional. Codificar esa chatarra en una cuenta de orden asegura que exista un responsable de su custodia.
Alguien tiene que dar la cara por ese metal.
Alguien tiene que responder hasta que se autorice su desincorporación oficial. Utilizar el grupo 4 permite mantener estos bienes bajo el radar sin que inflen artificialmente el valor del patrimonio neto real del país. En el sector público, el control de inventario es una cuestión de responsabilidad legal.
Eso nos lleva directamente al ancla de todo este sistema. Este plan de cuentas no flota en el espacio sideral por voluntad propia. Todo este andamiaje obedece a un texto superior, que es la LOASP, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Básicamente, la ONCOP no puede dar un paso sin mirar lo que dicta esta ley.
La LOASP es la espina dorsal. Y lo que establece esta ley es que la contabilidad no es una isla. Tiene que existir una integración sistémica con otras áreas del Estado. Y el cruce más crítico de todos es la relación entre la ONCOP, que maneja la contabilidad financiera, y la UNAPRE, la Oficina Nacional de Presupuesto, que maneja hacia dónde va a fluir el dinero.
O sea, es una danza entre lo que planeamos gastar y lo que realmente registramos como patrimonio. Las fuentes mencionan que el plan de cuentas de la ONCOP se actualiza constantemente en función de las inserciones de nuevos códigos en el clasificador presupuestario de la UNAPRE.
Siempre van de la mano.
Si el presupuesto nacional decide crear una nueva partida para construir puentes, la contabilidad está obligada a generar el código equivalente para registrar esos ladrillos. Pero aquí hay una regla técnica. El artículo 54 de la LOAFCP, que habla de usar el devengado para los ingresos y la causación para los gastos. Vamos a desmenuzar esto. ¿Qué significa realmente causar un gasto en lenguaje de simples mortales?
Bajémoslo a la realidad de una oficina pública. Digamos que un ministerio compra computadoras. La causación del gasto ocurre en el instante en que el proveedor entrega las computadoras y se recibe la factura conforme. En ese segundo, nace la obligación legal de pagar.
¿Ya te comprometiste?
El gasto ya se causó patrimonialmente, independientemente de si la Tesorería Nacional tiene el efectivo en el banco para emitir el pago ese mismo día o si tardará 3 meses en desembolsar el dinero. Y por el lado de los ingresos, el devengado funciona igual. El Estado registra el derecho a cobrar un impuesto en el momento en que se emite la liquidación tributaria, no cuando el contribuyente finalmente hace la transferencia.
Claro, separar el nacimiento de la obligación del movimiento real del efectivo. Si no haces eso, vives en una ilusión financiera. Y todo este esfuerzo titánico, cruzar presupuesto con contabilidad, aplicar devengado y causación, todo desemboca en un mega reporte final, cierto. El jefe final del videojuego contable.
El documento definitivo. Todo este sistema alimenta lo que se conoce como la Cuenta General de Hacienda. Es el compendio supremo de las finanzas del país.
¿Y qué se hace con eso?
La OAFSP exige que el Ministerio de Finanzas agarre toda esta data procesada por la ONCOP y se la presente a la Asamblea Nacional antes del 30 de junio de cada año fiscal. Es el mecanismo legal donde el Poder Ejecutivo rinde cuentas absolutas de su gestión ante el Poder Legislativo.
Visto así, tiene todo el sentido del mundo el nivel de paranoia con los 9 dígitos. Ahora, pasando a cómo lucen estos números en papel al final del año, hay otro campo minado para nuestro contador novato.
Si intenta buscar las clásicas líneas de capital social o las ansiadas ganancias retenidas en un balance gubernamental, se va a quedar esperando eternamente. El grupo 3, el patrimonio, maneja un dialecto propio.
Porque la esencia de la entidad es diferente. El Estado no tiene accionistas esperando un cheque de dividendos a fin de año. Por eso, el término corporativo capital social se reemplaza por conceptos como hacienda pública y, más específicamente, la cuenta 31101 denominada capital fiscal.
¿Y qué pasa con las ganancias y pérdidas?
Bueno, el Estado no está en el negocio de lucrarse a costa de sus ciudadanos. Así que al restar todos los gastos causados a los ingresos devengados, el número resultante no se llama ganancia o pérdida. Lo cual tiene sentido porque si un hospital público reporta pérdidas por atender a pacientes sin cobrarles, la palabra en sí misma ya suena a fracaso corporativo, cuando en realidad están cumpliendo su misión.
Exactamente. Para evitar esa distorsión, el sector público denomina ese resultado ahorro o desahorro. Y se centraliza en la cuenta 31502, que lleva por nombre Resultados del Ejercicio Económico Financiero. Esto te dice si la institución logró operar dentro de sus medios o si consumió más valor del que generó, pero sin el estigma de la pérdida.
Entendido. Pero dentro de ese mismo grupo 3 del patrimonio hay un elefante en la habitación del que debemos hablar con mucho rigor técnico. Sabemos que en economías que experimentan alta volatilidad, la inflación distorsiona los libres. La ONCOP incluye la cuenta 31401, el ajuste por inflación, y las reglas sobre qué se puede hacer con ese número son inflexibles.
Si conectamos esto con el panorama general del manejo técnico del Estado, es una cuenta de sumo cuidado. La regla de hierro de las normas gubernamentales dictamina que el monto acumulado por efectos de la inflación en los balances solamente puede tener 2 destinos.
¿Cuáles son?
Aplicarse a un incremento de capital o utilizarse para la absorción de pérdidas acumuladas. Nada más.
O sea, bajo ninguna circunstancia alguien puede ver ese número gigante generado por la inflación y decir, miren, tenemos un excedente altísimo, vamos a repartirlo o a usarlo para aprobar nuevos proyectos.
Jamás. Estrictamente desde el punto de vista técnico, esa prohibición busca evitar ilusiones financieras. El ajuste por inflación refleja un recálculo matemático del valor del dinero en el tiempo, pero no significa que el Estado tenga un solo bolívar adicional en la bóveda del Banco Central. Si se permitiera que ese ajuste se tratara como un excedente de libre disposición, se correría el riesgo de distribuir recursos fantasma.
Es una medida de prudencia contable que blinda el patrimonio real, una barrera de seguridad indispensable. Ahora, quiero plantear un escenario que suele ser el dolor de cabeza definitivo. Hemos hablado de que el presupuesto, la ONAPRE, tiende a operar muy de cerca con el efectivo, el dinero que entra y sale de la chequera. Pero acabamos de confirmar que la contabilidad financiera de la ONACOP usa la base de causación y devengado.
Así es, corren en paralelo.
Entonces, al cierre del año, tienes 2 reportes oficiales del mismo gobierno mostrando números totales diferentes porque hablan idiomas temporales distintos. ¿Cómo conciliamos estos 2 mundos sin que parezca que los números están malos?
Ese es el famoso dilema de la conciliación fiscal. Afortunadamente no estamos a oscuras. La norma internacional IPSAS 24 nos da las directrices exactas para tender un puente entre el reporte de ejecución del presupuesto y los estados financieros patrimoniales. Nos exige explicar por qué esos montos no cuadran al centavo.
Para visualizar esto sin marearnos con fórmulas, me gustaría proponer una analogía. Imaginemos que el Estado es un restaurante gigantesco. En este restaurante, el presupuesto es como la lista de compras que el gerente hace el lunes en la mañana. Y el dinero físico que tiene en la caja fuerte. Es un plan muy estricto que dice, esta semana vamos a gastar exactamente tanto en efectivo para comprar carne y esperamos que entren tantos billetes.
Siguiendo con la cocina, los estados financieros de la UNECOP serían el inventario total y la realidad estructural del restaurante. No solo ven la caja fuerte, Ven el desgaste paulatino de los hornos industriales, contabilizan las botellas de vino de reserva que llevan 10 años en la alacena y registran esa factura enorme del proveedor de vegetales que ya recibimos y causamos, pero que la gerencia aún no ha pagado en efectivo.
Entonces, cuando llega el 31 de diciembre, la cuenta de la billetera presupuestaria nunca va a ser idéntica al valor total del restaurante según la contabilidad. Y la norma IPSA 24 nos tranquiliza diciendo que esa diferencia no es un error, sino que obedece a tres diferencias fundamentales que hay que identificar. La primera es la diferencia de base. El presupuesto está obsesionado con el flujo de fondos, pero la contabilidad incluye la depreciación de esos hornos y las cuentas por cobrar.
Así es como se manifiesta la diferencia de base de medición. La segunda es la diferencia de tiempo. El presupuesto sufre de visión de túnel. Nace el 1 de enero y muere el 31 de diciembre. Es un plan estrictamente anual. La contabilidad, en cambio, arrastra el peso de la historia.
Claro, los activos viejos.
Un ministerio puede estar usando un edificio que se compró hace 40 años. Ese edificio no afecta el presupuesto de efectivo de este año, pero sí representa una porción inmensa del activo patrimonial en el balance general.
Y la tercera, que suele ser la más truculenta, es la diferencia de entidad. El quién está en la foto. Me imagino que el presupuesto puede que no cubra ciertos fondos especiales o empresas estatales descentralizadas porque ellos generan sus propios ingresos.
Un punto clave. Esas entidades satélites pueden quedar fuera de la ley de presupuesto anual. Sin embargo, cuando el Ministerio de Finanzas arma los estados financieros consolidados para la cuenta general de Hacienda, esas entidades le pertenecen al Estado venezolano y sus activos y pasivos deben sumarse al balance global. Reconciliar meticulosamente estas diferencias de base, tiempo y entidad es lo que demuestra la verdadera maestría de un contador público gubernamental.
Entonces, ¿qué significa todo esto para los profesionales que nos escuchan y están a punto de sentarse en su nuevo escritorio en el sector público? Queda claro que entender el plan de cuentas de la ONACOP no es un ejercicio de memoria bruta para aprenderse códigos larguísimos. Se trata de interiorizar el lenguaje oficial con el que un Estado rinde cuentas de sus recursos. Dominar la interacción entre las leyes, el pulso del efectivo del ONAPRE y el rigor patrimonial de la ONACOP es lo que transforma un contador confundido en un activo valiosísimo. Es llevar orden donde de otro modo habría caos.
Esto plantea una pregunta importante. Una reflexión final que va mucho más allá de las columnas de debe y haber para quienes nos escuchan. Si hoy hemos establecido que los sistemas contables públicos están diseñados para medir el potencial de servicio, en lugar de enfocarse ciegamente en la generación de efectivo, cabe preguntarse cómo debería cambiar nuestra óptica como ciudadanos al auditar el éxito de la gestión gubernamental.
Es un gran punto de vista.
¿Será posible que un balance general que termine el año mostrando un enorme desahorro financiero nominal sea, visto desde otra óptica, la prueba innegable de una ganancia gigantesca en equidad social, salud gratuita y servicios comunitarios? Es la eterna balanza entre mantener la disciplina de los números y cumplir el propósito social del Estado.
Una dualidad verdaderamente fascinante para llevarse a la almohada. La contabilidad gubernamental resulta ser, en el fondo, la política pública traducida a números. Muchísimas gracias por acompañarnos en este extenso recorrido por la sala de máquinas de las finanzas estatales venezolanas. La invitación, como siempre, es a seguir rascando la superficie, cuestionando las estructuras y buscando la lógica detrás de cada norma. Nos escuchamos en nuestra próxima inmersión profunda.